Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más para continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Ya vamos llegando al final del epístola y tenemos algunos elementos importantes para compartir esta mañana también. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de continuar, Señor, reflexionando en torno a esto. Queremos suplicar que por tu Espíritu Santo abras nuestros ojos para ver en las profundidades de la Sagrada Escritura y encontrar un mensaje, Señor, que también bajo el impulso de tu Espíritu podamos vivir en nuestra vida cotidiana. Bendice a cada familia que a esta hora se ha encontrado para adorarte y para reflexionar en torno a este texto. Que la gracia de tu Espíritu nos acompañe en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy continuamos con el estudio de Efesios. Decíamos, estamos en el capítulo 6 y en los versículos 10 al 20, un texto bastante conocido, al que se le ha dado también muchos usos. Vamos a intentar profundizar en algunos elementos de este texto, tomando en cuenta que forma parte de una epístola mayor que hasta ahora hemos venido estudiando sistemáticamente. Entonces, el texto no nos va a parecer desanclado de la totalidad de la epístola, sino como parte del mismo argumento del todo que estamos estudiando. Vamos a leer versículos 10 al 20 del capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Dice así: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Las palabras finales del texto que estábamos leyendo muestran la condición en la que el escritor está, ¿no? Está prisionero por causa de su predicación del Evangelio y en medio de esas circunstancias escribe esta epístola. Toda la epístola, hasta ahora, toda la carta, todo el libro que hemos venido estudiando segmento a segmento, y les recuerdo que ustedes pueden encontrar todos esos sermones en la página de la iglesia para hacer el recorrido completo. Toda la epístola nos ha mostrado el proyecto de Dios, un plan de Dios, tan novedoso, decíamos desde el comienzo, que solo puede ser descrito como una nueva creación. Nosotros hemos hablado de la nueva humanidad de Dios, la nueva forma de ser humanidad que Dios está creando. ¿En qué consistía esta nueva humanidad? A partir del relato del propio texto bíblico que hemos venido descubriendo, a lo largo del estudio, esta nueva humanidad, entendida en su contexto, tiene que ver con que ya no existe, desde el comienzo, un muro que impide el acceso a Dios, un muro que separa a judíos y gentiles, por ejemplo. Pero de ahí en adelante, la misma epístola va desarrollando la idea de que no solo judíos y gentiles tienen acceso igualitario ante Dios y por lo tanto judíos y gentiles tienen un mismo valor y una misma dignidad ante Dios, sino que continúa la epístola desarrollando la idea en cuestiones mucho más específicas. Por ejemplo, hombres y mujeres tienen igual dignidad ante Dios. Padres e hijos, igual dignidad ante Dios. Esclavos y amos, como decíamos en la semana anterior, igual dignidad ante Dios. Digamos que la nueva humanidad es una nueva humanidad que se funda sobre la base de un acceso igualitario, no mediado por estructuras humanas, del ser humano a Dios, ¿no? El ser humano en hombre, mujer, niño, padre, esclavo o libre. Y eso, decíamos, que en la Biblia se menciona de esta manera, habrá traído consecuencias históricas, habiéndose desarrollado la idea de la igual dignidad en algunos aspectos más que en otros. Pero en germen esto ya ha sido sembrado y la nueva humanidad va dando fruto en la medida en que esto se va concretando. No existe entonces un muro que separe de Dios porque Jesús lo destruyó con su sangre, ¿no? Una nueva humanidad que no puede encontrar su modelo de ser en los funcionamientos humanos, las estructuras humanas que todos conocemos y que frecuentemente damos por aceptadas porque hemos crecido en ellas. Pero en el horizonte se levanta una amenaza a este plan de Dios, a este proyecto de Dios. Los versículos que leímos recién, que vamos a analizar ahora, constituyen un llamado a perder la inocencia. Ante la propuesta de Dios, de esta nueva humanidad con estas características de libre acceso a Él, se levanta un enemigo frente al cual solo se puede resistir en condiciones de mucho esfuerzo. El versículo 10 es muy claro en este sentido. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Frente a este enemigo que se describe como el diablo, que usa artimañas para oponerse a la realización del plan de Dios de esta nueva humanidad, no se puede resistir de cualquier manera, sino con el gran poder del Señor. Los versículos de hoy hablan de la lucha cósmica que enfrentarán los que tomen en serio este camino descrito en los capítulos anteriores de esta epístola. Se resume en dos enunciados. Primero, la oposición al plan de Dios, el enemigo, no es simple idea humana. Pablo dice que se trata de artimañas del propio diablo. Segundo, la defensa contra tal acción del diablo tampoco puede darse con simple estrategia humana. Pablo dice, la armadura de Dios no será útil. Partamos hablando del enemigo y la manera en que este enemigo de la nueva humanidad es presentado en este texto. El enemigo que enfrentamos, miren ustedes cómo lo describe en los versículos 10 al 12. Lo leo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cómo es el enemigo? Una cosa que habría que pensar acá es que uno de repente tiene la tendencia a decir, bueno, esta gente que se opone a la igual dignidad del ser humano, esta gente que se opone al respeto por la vida y a la no pertenencia de un ser humano respecto de otro, a la esclavitud, la negación de la esclavitud o este tipo de cosas, son simples personas mal informadas, son personas con un pensamiento retrógrado. Para Pablo no es así. Para Pablo, esta oposición al plan de Dios proviene del diablo mismo. Nuestra lucha no es contra seres humanos. No es cuestión de identificar ciertas ideologías humanas que se oponen a la igualdad, que se oponen al trato igualitario en cuanto a dignidad, al reconocimiento del mismo valor. No es cuestión de identificar ideologías humanas en esto. Para el apóstol se trata de el diablo mismo. El enemigo es un enemigo poderoso. Pero si eso es un error, identificar, digo, esta oposición simplemente con elementos humanos, también es un error pretender que en este texto Pablo intenta crear una especie de descripción de jerarquías espirituales. Este texto ha sido usado para construir demonologías y angelologías de todo tipo. No se trata de una demonología. Lo que Pablo describe acá como la oposición al plan de Dios es la descripción de un enemigo muy poderoso, demoníaco si tú quieres, pero no está intentando satisfacer nuestra curiosidad sobre el funcionamiento del mundo de los espíritus para decirnos que hay jerarquías de tal o cual tipo. No, es para decirnos que no luchamos contra otros seres humanos, que luchamos contra las huestes del diablo mismo. Por eso ha sido un error focalizarse en este texto sin tomar en cuenta de qué viene hablando. Estos poderes demoníacos son enemigos del proyecto de Dios de construir una nueva humanidad y, por tanto, enemigos de todos aquellos que nos inscribimos como parte de este plan de Dios, como parte de este proyecto de Dios, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia, porque el muro ha sido roto. No, Pablo está simplemente señalando que se trata de un enemigo poderoso, de algo en lo que hay que ver el poder demoníaco. El creyente debiera dejar de pensar entonces que los posicionamientos contrarios al reconocimiento del igual valor de judíos y gentiles, mujeres y hombres, hijos y padres, esclavos y amos, con todas las implicancias históricas que esta enseñanza trajo, son simple cuestión de ideas humanas. Debiéramos dejar de pensar que quien se opone a esto están simplemente equivocados. Para Pablo se trata de la oposición de un enemigo poderoso y de una lucha con consecuencias cósmicas, porque estos son poderes demoníacos que gobiernan en las esferas invisibles, pero que tienen consecuencias prácticas en la vida de seres humanos, donde hay unos subordinados, oprimidos y muchas veces minusvalorado por parte de otros. La sociedad actual, influenciada muchas veces por películas o por historias o por tradiciones ancestrales que todos hemos oído, ve lo demoníaco simplemente en lo grotesco de algunas imágenes de películas de exorcistas o de experiencias de éxtasis que muchas personas han tenido. Pero nos cuesta mucho ver lo demoníaco en esos actos de violencia donde unas personas se apropian de otras. Eso contrario al plan de Dios es aquello en lo que el escritor de la epístola ve una acción demoníaca, donde los poderes del diablo se oponen a Dios. Por lo tanto, deben enfrentarse con armas espirituales. Y aquí es donde propone vestirnos de la armadura de Dios. Miren ustedes los versículos 13 al 20. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un énfasis de este texto que acabamos de leer tiene que ser puesto en el carácter divino de esta protección. Es una armadura, pero no es cualquier armadura, es la armadura de Dios. Ahí está el énfasis. Es la armadura de Dios, en el carácter divino de esta protección. Porque el enemigo que se enfrenta no es simplemente una idea humana, no es la porfía humana. Para el apóstol se trata de un poder demoníaco que se opone al plan de Dios, y por tanto la defensa que permitirá estar firmes proviene también de Dios. Aquí, respecto de la armadura, se puede caer fácilmente en el absurdo de empezar a encontrarle una utilidad a cada prenda de la armadura, que la coraza cubre el pecho, que el casco cubre la cabeza, ese tipo de cosas que se ha usado anteriormente suele desorientar y ocultar el verdadero sentido de este segmento. De lo que se trata no es de una descripción pormenorizada de las partes que tiene una armadura, sino del origen de esta armadura. Proviene de Dios. Fíjense que hay otros textos en la Biblia donde se dice que Dios usa yelmo, el yelmo de Dios. Y en otras partes se habla de la coraza de salvación y no como acá, que el yelmo es el de la salvación o el casco es el de la salvación. No, detallar cada una de estas cosas podría más bien perdernos. No es una descripción de una armadura. Simplemente tiene que ver en este primer énfasis del origen, de la proveniencia de esta armadura. Se trata de una armadura de Dios. Y el segundo énfasis está en los valores que encarna esta armadura. Interesante, miren lo que dice: cinturón de la verdad, coraza de justicia, proclamación del Evangelio, escudo de la fe, casco de la salvación, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El creyente enfrenta al enemigo vestido con estos valores, con estas prácticas: la verdad, la justicia, la proclamación del Evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Estos temas son muy relevantes porque de esto el creyente debe estar vestido. Lo que nos hace visible, la ropa, lo que llevamos por fuera, la armadura, dice en este ejemplo, que nos permite funcionar en el combate. Debemos estar vestidos, preparados para el combate, con verdad, con justicia, con proclamación del Evangelio, de la paz, no de la guerra, de la paz, con fe, con salvación y con palabra de Dios. Vamos a dedicar un sermón más la próxima semana a tratar cada uno de estos elementos que son prácticas que deben verse en la vida de cada creyente que quiere permanecer firme, porque finalmente son la vestimenta de quien quiere estar firme frente a las artimañas del diablo. Pero miren entonces que la armadura de Dios nada tiene que ver con algún tipo de protecciones excéntricas ni espiritistas o algo por el estilo. No, la armadura tiene que ver con ciertas prácticas cristianas, con ciertas conductas que, si las vivimos de esta forma, vamos a estar firmes frente a las artimañas del diablo que por todos los medios pretende impedir que la nueva humanidad de Dios se exprese en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Un par de consideraciones finales para redondear algunas ideas y para quedarnos pensando durante la semana. Primero, las huestes espirituales de maldad representan la oposición al plan del Señor expresado en la epístola. Somos llamados a ver lo demoníaco en acciones del día a día. Somos llamados a no dejarnos embaucar por toda esta ficción de lo espiritista y de lo demoníaco que nos distraen de ver lo realmente satánico en aquellas cuestiones que se oponen a la nueva humanidad de Dios, donde judíos y gentiles, donde mujeres y hombres, donde niños y padres, donde esclavos y libres valen lo mismo y por tanto tienen la misma dignidad y por tanto debieran desarrollarse conductas igualitarias en el futuro y en la historia, y donde todas estas cuestiones tienen expresión real. Donde esto tiene oposición, hay que ver lo demoníaco. En segundo lugar, la armadura de Dios es un conjunto de prácticas. La verdad, la justicia, la proclamación del Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. No es un juego didáctico para disfrazarse y jugar o algo por el estilo. Somos llamados frente a esta presencia demoníaca en lo cotidiano y en las estructuras de nuestra propia sociedad. Somos llamados a vestirnos con ciertas conductas, tales como la verdad, la justicia, la proclamación del Evangelio, de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Todo esto debe hacerse, queridos hermanos y hermanas, en profunda humildad y no a la manera de estos excéntricos que a veces nosotros mismos somos un poco así, que desafían los poderes demoníacos y constituyen verdaderas cacerías de seres espirituales, desdibujando el verdadero sentido concreto de estos textos bíblicos. Permanezcamos firmes. Cuando llegue el momento de poner en juego, si vamos a vivir de acuerdo a la nueva humanidad o vamos a vivir de acuerdo a los valores de este mundo, cuando el ataque venga con artimañas del diablo, permanezcamos firmes, vestidos de estas prácticas que, aunque suenen fácil de decir, son muy difíciles de practicar, como ya iremos viendo la próxima semana. Pero esta es la manera, vestirnos de estas prácticas cotidianas para estar firmes cuando seamos atacados por el enemigo. Oramos al Señor. Señor, gracias por permitirnos la posibilidad de reflexionar una mañana más en comunión, Señor, sobre esta preciosa epístola. Claramente, Señor, nuestras sociedades no funcionan al estilo de la nueva humanidad. No hay justicia, no hay verdad, no hay paz, No hay un reconocimiento frecuentemente del valor igualitario de las personas, de hombres y mujeres, de niños y adultos. Seguimos viendo, Señor, el sufrimiento de la injusticia día a día. Nos hemos sentido desafiados a proclamar, Señor, la nueva humanidad que tú enseñas, que tú impulsas. Y hoy, Señor, somos confrontados con que esta praxis también tiene un enemigo poderoso. Señor, queremos vestirnos con la armadura. Entonces, ayúdanos a practicar estas conductas que conforman la armadura, Señor, para vivir con la firmeza que tú esperas cuando el ataque se haga más fuerte. Bendícenos, Señor, en la vida que tenemos como iglesia, en nuestras familias, para la construcción, al menos en nuestra propia familia, de la nueva sociedad que nos enseñas. Pero ayúdanos también a todos quienes de una u otra forma tenemos la oportunidad de hablar en diferentes lugares, nuestros hogares, o en los trabajos, o en la universidad, o en la ciencia, o por foros, o lo que fuera, a ser proclamadores de estos valores que conforman la armadura y que conforman la nueva humanidad. Gracias por este tiempo de reflexión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.